Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Desde este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza, hoy celebramos el cuarto concurso de microcuentos, el planeta de los libros. El concurso hoy tiene su día de gala. Vamos a conocer en directo al ganador o ganadora de esta edición. Hemos convocado a los tres finalistas de este año. Dos están ya en el estudio. Manuel Navarro, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Miguel.
El Lourdes Asso sería la siguiente finalista a la que dar la bienvenida, siguiendo el orden en el que cada autor consiguió llegar a esta final. La saludaremos en unos minutos porque intervendrá en el programa por teléfono desde Jaca, en Huesca. Y la tercera finalista, Lola Sanabria, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, muchas gracias, Nieves.
Vamos a desvelar quién de los tres se lleva el premio de esta cuarta edición. Vamos a hablar con ellos de escritura y todo lo relacionado con la literatura, con los libros. Pero además tenemos dos invitadas muy especiales en el estudio. Nikki Kaihorch-Rule, directora del Goethe Institut Madrid. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas noches.
Los últimos 6 meses el Goethe Institut ha sido muy importante en este planeta de los libros. Queríamos reconocer su apoyo, su dedicación total, especialmente de Ana María Ballester Bong, y por eso hoy hemos invitado a su directora. Otras muchas personas nos han apoyado este año, en algunos casos quizá sin pretenderlo directamente. María Jaúdenes, subdirectora general de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias y buenas noches.
Gracias especialmente por esas dos tertulias que tenemos en Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, donde hemos aprendido mucho de las personas que participan en ella. Y también, de toda la red de bibliotecas, porque algunas veces no sabemos todo lo que hacen las bibliotecas públicas, ¿verdad?
Pues eso es cierto, y estamos trabajando pues con mucho entusiasmo para que todos los ciudadanos sepan que, sea cual sea sus gustos y su edad y sus aficiones, hay algo en la biblioteca que seguro que les interesa.
Muy bien, pues vamos a hablar de ello, de las bibliotecas, de escribir, de premios, de idiomas. Y además hoy la sección de literatura infantil y juvenil, patrocinada por Leer León, una vez más no podrá estar con nosotros por motivos ajenos a nuestra voluntad, y sí tendremos, como cada semana, nuestra sección Literatura de Mujeres, en colaboración con el Instituto de la Mujer. Nuestro último programa de esta temporada, llegar hasta aquí no siempre ha sido fácil, pero hemos contado con mucha ayuda, la de los oyentes sobre todo, porque es con quien hemos establecido nuestro primer compromiso, especialmente los oyentes lectores. Y bueno, no nos vamos a poner sentimentales, vamos a hablar, como en todos los programas anteriores, simplemente de libros y de literatura. Un aliado muy especial esta temporada, decíamos, ha sido el Goethe Institut Madrid, y me gustaría que conocieran a la mujer que dirige esta institución, Nikki Kaihorch-Rule. Antes de cumplir 20 años, está usted ya en un intercambio escolar en Chile. Supongo que para aprender español. ¿Empezó a estudiarlo por alguna razón especial?
Eso fue después de haber terminado el colegio, y Chile en esa época para nosotros significaba como el tercer vía al socialismo, digamos. En esa edad uno es muy abierto para todas las ideas nuevas, así que me decidí de estudiar un año en Chile.
Claro, hablamos de principios de los años 70, pero luego también he visto que estudia en la Universidad de Bucaramanga, en Colombia. ¿Le gustaba más el español del otro lado del Atlántico?
Eso siempre está en un poco casualidad, pero como se ve, por último me tocó España. Pero tal vez se nota un poco con el acento todavía. No, pero eso fue poco de, en los años 70 también, y en esa época, y ahí tal vez hoy, esta noche se cierra un círculo. Fue el boom de la literatura latinoamericana, y eso me interesaba mucho, y tenía la posibilidad con una beca estudiar un año en Bucaramanga.
Y luego ya, bueno, pues viaja a España. ¿Cómo ve la cultura española en los primeros viajes que realiza aquí a nuestro país?
Eso es difícil de contestar en una sola frase.
Sí, lo sé que es muy difícil.
Bueno, como colaboramos mucho con el Goethe-Institut, para mí fue muy, muy fácil entrar en la cultura española, porque el Goethe-Institut aquí lleva más que 50 años y tiene tantas colaboraciones y colaboradores que para entrar fue bastante fácil.
Tiene un brillante currículum, por supuesto, es profesora de secundaria, ha dedicado muchos años a enseñar alemán como idioma extranjero, también ha enseñado español. Este año es el año de las lenguas, y así lo hemos reflejado en el concurso de microcuentos, y bueno, pues supongo que le gustarán mucho los idiomas, aprenderlos, enseñarlos. Lo que ocurre es que a veces falta pedagogía, ¿no? En esto el Goethe pues es muy avanzado, porque además siempre se dice que el alemán es difícil, cosa que cuando uno estudia en el Goethe, lo primero que le enseñan es que el alemán es muy fácil.
Bueno, para entrar en cualquier idioma, creo, los primeros pasos parecen difícil, pero uno nota muy rápido si es un método bueno, que se aprende fácilmente los primeros pasos. Más difícil será cuando uno realmente quiere leer y realmente entender otra cultura, pero para mí conocer otra cultura, lo más importante es saber el idioma.
Hablaremos de idiomas más adelante. Además, hoy regalaremos al ganador del concurso de microcuentos un curso para aprender alemán. Y antes de eso, quería comentar que lleva trabajando en diferentes puestos en el Goethe Institute desde hace casi 20 años. Y el próximo mes de julio hará 4 que se hizo cargo de la dirección aquí en Madrid. En estos años supongo que habrá habido una evolución, que habrá habido logros, y bueno, pues está también ese premio Príncipe de Asturias, perdón, que recibió junto a otros institutos de lengua extranjera, ¿no? Un mayor reconocimiento.
Sí, este premio es algo que nos hizo muy orgulloso, y fue en el primer año que yo estuve aquí en España, y se nos dieron con el Instituto Cervantes, el Instituto Camões, italiano, francés, la Alliance Française y el British Council, y eso fue algo que también nos ha empujado mucho ha empujado mucho la colaboración con los otros institutos culturales aquí en España.
Bueno, quiero presentarles ya también a nuestra otra invitada muy especial. Como decía, quería presentarles, pero hemos tenido un pequeño problema. Al final no nos ha llegado su currículum, pero ella lo ha resumido en una sola frase: una bibliotecaria comprometida. Así es como se presenta María Jauden, es subdirectora general de bibliotecas de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Muchos años de bibliotecaria, ¿no?
Pues parece que no, porque pasa un año detrás de otro y uno no se da cuenta hasta que de pronto mira atrás y ve que lleva ya 22 años pues trabajando en esta profesión, que para todos, yo creo, casi todos los que estamos en ella, pues es apasionante, porque junta el libro con el servicio público y es una combinación muy, muy atractiva, la verdad.
Claro, porque no es el libro desde el punto de vista comercial, incluso editorial, sino que es realmente cómo hacer llegar el libro a los ciudadanos. Su consejería tiene cientos de propuestas culturales este verano, y bueno, la información está en internet, también en cualquier biblioteca de la red que tienen en la Comunidad de Madrid, pueden informar a nuestros oyentes, pero no sé si quieres resaltar algo. yo lo que sí me gustaría que comentara es el plan este que ya hemos mencionado en este programa, la apertura de bibliotecas los fines de semana, cuando se cierran los establecimientos, cuando incluso, bueno, pues no vamos a trabajar, es el momento para acudir a las bibliotecas.
Sí, bueno, esta es una de las medidas que hemos empezado este año y que es una de las medidas que enmarcadas dentro del Plan de Fomento de la Lectura de la Comunidad de Madrid. Y en el Plan de Fomento de la Lectura, una de las líneas de trabajo fundamentales es intentar que las bibliotecas funcionen y la lectura pública esté cerca de los ciudadanos en los sitios por donde viven habitualmente, pues en el transporte, en las grandes superficies y también en sus tiempos de ocio. Entonces, por esta razón, desde este año, de momento hay dos, pero después del verano habrá seis ya bibliotecas abiertas los fines de semana y los festivos, por la mañana y por la tarde, con actividades especiales para las personas que pueden ir mayoritariamente a las bibliotecas en este tiempo, que son las familias y también los jóvenes y las personas mayores.
Uh-huh. Decía yo que bueno, hay muchas actividades y por ejemplo comentaba esas dos tertulias que hacemos en concreto en la Biblioteca Pública Central y en la Biblioteca José Hierro. Me da la sensación de que las bibliotecas de Madrid cada vez tienen más actividades que bueno, pues no son ya las típicas de ir a la biblioteca por un libro o ir a estudiar, por ejemplo ahora especialmente, sí, ¿no? En época de exámenes.
Sí, efectivamente, estamos intentando que la biblioteca en la Comunidad de Madrid sea un espacio comunitario, es decir, un espacio donde ir y encontrar distintas ofertas informativas, culturales y también unas ofertas de un ocio de calidad, porque pensamos que también la oferta de calidad genera una demanda de calidad. Entonces, desde las bibliotecas intentamos que haya una oferta variada, pues dirigida, pues como comentaba antes, a todos los segmentos de edad y de intereses también. Y sobre todo intentamos que haya un poco de variedad, pero intentamos también siempre que esté relacionado con el libro.
Uh-huh. Y bueno, hay muchas actuaciones. Personalmente a mí me interesa también saber cómo los ciudadanos están un poco percibiendo todas esas actividades. ¿Cómo valoran las actuaciones de las bibliotecas? No sé si tienen estudios valorativos, sí. Si estamos en la línea europea.
Sí, pues mira, bueno, en la línea europea estamos trabajando por llegar a cumplir las medias que marcan los estándares bibliotecarios europeos, ¿no? En lo que se refiere a niveles de uso y de satisfacción, por ejemplo, mencionaba hace un momento las actividades de las bibliotecas en fin de semana, que llevan funcionando pues un mes, casi dos meses. Hemos hecho una encuesta de satisfacción en las dos bibliotecas que hay ahora abiertas en fin de semana, que son la de Manuel Alvar en Salamanca y la de Usera, vamos, la de José Hierro en Usera. Uh-huh. Y el grado de satisfacción de los usuarios es altísimo, entre un 90 y un 95%. Entre los usuarios de las bibliotecas también hemos hecho a finales del año pasado una encuesta de satisfacción y creo recordar que la puntuación que le daban a las bibliotecas era de un notable cumplido, de un notable tirando alto. Es decir, hay cosas que todavía nos quedan por mejorar, pero estamos contentos.
Uh-huh. Bueno, nuestros dos finalistas del concurso que están aquí en los estudios pueden intervenir cuando quieran. No sé si, bueno, pues de todo lo comentado hasta ahora sobre los idiomas, sobre las bibliotecas, quieren comentar algo. Yo sé que la directora del Goethe acaba de regresar, por ejemplo, de Roma, donde, curiosamente ha encontrado una iniciativa bibliotecaria muy interesante, creo, allí, ¿no? Se la encontró en el mismo Instituto Goethe de Roma.
Sí, es en el lote del Goethe. Ahí no hay una biblioteca del Goethe Institut, sino en colaboración con el Ayuntamiento de Roma, lo han cambiado a una biblioteca europea. Y eso es muy interesante porque todas las nacionalidades europeas han juntado sus tesoros y también tienen un concepto de invitar sistemáticamente a colegios, a niños, incluso a los que todavía no saben leer, y tienen espacio para que ellos se puedan estar ahí. Uh-huh. No solo para venir y sacar un libro, sino realmente estar ahí. Y eso funciona bastante bien, porque normalmente la gente viene y para prestar un libro y no le importa, en primer lugar no le importa si es un libro de un escritor alemán, también, pero no solo, o un italiano o un español, sino lo leen en la traducción. Y eso creo es un acercamiento a la literatura, a las bibliotecas también muy muy interesante, justo como dice María, del punto de vista europeo también.
María Jaúderes me comentaba además que bueno, pues en la Comunidad de Madrid hay centros de interés de culturas de otros países, ¿verdad? Que es algo que tengo que decir que lamentablemente no conozco, pero me pondré al día porque creo que ya, bueno, pues son varias, ¿no?, las culturas representadas.
Sí, hay una biblioteca de referencia para cultura rumana, para también cultura rusa, polaca, china también, y para cultura árabe. Todos estos centros de interés tienen publicaciones en esas lenguas, publicaciones impresas o también cine, música, traducciones de autores pues polacos o rusos. Y luego se hacen actividades pues para también relacionadas pues por ejemplo con la literatura de esas culturas o con distintas manifestaciones culturales. Y también se dan clases de español para rumanos o para árabes o tal. Se intenta facilitar la entrada en la Comunidad de Madrid y en todo lo que ofrece la Comunidad de Madrid para estas comunidades que tienen en el idioma una barrera, porque no tienen el idioma español como lengua de origen. Lengua madre, quiero decir.
Claro, y por ejemplo, también desde estas comunidades se pueden pedir libros, lo que es la adquisición de libros en las bibliotecas. Sabemos que bueno, pues cualquier usuario puede pedir, ¿no? Puede solicitar, y supongo que pues en estos casos también, ¿no? Porque claro, tiene que ser difícil saber cuál es la actualidad de la literatura coreana, digo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Así un
bueno,
poquito
es que en
lejano.
Las bibliotecas trabajan, hay unos trabajadores que son originarios de estos países y que sirven un poco como un puente entre la biblioteca y los usuarios que hablan estas otras lenguas, ¿no? Y en las bibliotecas en todas hay un servicio que en jerga se llama desiderata, que es de solicitud de nuevas publicaciones.
Muy bien. Y luego también tienen otras actividades que no sé si serán muy conocidas por los oyentes, como es, por ejemplo, las exhibiciones bibliográficas. No sé si nos quiere comentar algo de esto. También sé que tienen pues unos servicios muy buenos de extensión bibliotecaria y actividades también en torno a patrimonio bibliográfico de la comunidad autónoma, ¿no?
Bueno, claro, es que en las bibliotecas se hacen muchísimas cosas, ¿no? Las exposiciones bibliográficas son actividades que hacen las bibliotecas para lo que llamamos mover la colección. Claro, cuando uno entra en una biblioteca se encuentra con una especie de océano de libros en los cuales no se destaca nada, y en cambio estas exposiciones bibliográficas nos permiten sacar todo lo que tiene la biblioteca sobre un tema concreto. También se hacen exposiciones de fondos patrimoniales, pues ahora hay una exposición estupenda sobre el 2 de mayo en la Biblioteca Manuel Alvar, que está en la calle Azcona, que yo pues invito a todos los oyentes a que vayan a verla porque me parece que merece la pena. Es una exposición muy interesante.
Muy bien. Y luego, bueno, pues también, por ejemplo, todo lo que es extensión universitaria, creo que está teniendo mucho éxito, ¿no?, por toda la Comunidad de Madrid. Porque, claro, nos olvidamos extensión bibliotecaria. Porque nos olvidamos que, bueno, que Madrid es mucho más que la capital, ¿no?
Claro, Madrid es una ciudad un poco complicada, porque es una ciudad que hay una densidad de población altísima, donde las distancias son muy largas. Entonces, los servicios de extensión bibliotecaria son servicios muy flexibles que permiten que el libro llegue a donde no hay bibliotecas o están un poco lejos o a personas que no pueden moverse de su casa, por ejemplo, el servicio telebiblioteca, que lleva a servir libros a domicilio para personas mayores de 70 años y para discapacitados.
Oye,
perdón.
¿Puedo? Sí, sí, sí.
No, quería preguntarte, en biblioteca también se hacen cuentacuentos,
sí.
Y algunas actividades así. No, yo lo digo porque a veces sí que nosotros, yo que trabajo en un centro con personas con discapacidad intelectual, a veces sí que miramos mucho porque van a muchos sitios y sí que he visto que hay a veces cuentacuentos y algunas actividades también de talleres y eso, ¿no?
Sí, bueno, sí, hay muchas actividades relacionadas también con la lectura, como talleres, clubes de lectura, talleres de escritura. Y también hay un servicio que se presta a instituciones, pues por ejemplo, a una residencia de ancianos o a una prisión o a un colegio o a una asociación, pues se envían lotes de libros
pues adecuados al perfil que nos pide el centro, y también se organizan allí en como parte del servicio actividades de fomento de la lectura in situ dentro del centro. Uh-huh. Es un servicio que está teniendo muchísimo éxito. Empezó hace el año pasado y es un servicio que se ha ido afianzando poco a poco y prácticamente tenemos todos los lotes prestados. Estamos ampliando la colección porque tenemos mucha demanda.
Les quería yo preguntar también un poco si existe colaboración entre los institutos extranjeros, institutos de idioma y cultura extranjeras, y las bibliotecas, si puede existir, es decir, por ejemplo, pues a la hora de adquirir libros o literatura alemana, pues de alguna forma si puede existir un acuerdo. Yo sé que, por ejemplo, pues el Goethe Institut tiene acuerdo con alguna editorial, que justamente me he enterado hace poco leyendo un libro de Sebald titulado Campo Santo, editado por Anagrama, y de repente pues he visto que estaba editado en colaboración con el Goethe Institut, pero no sé si también se dan a veces acuerdos con bibliotecas, ¿no? Como es las bibliotecas de la red de la Comunidad de Madrid.
Es que justo antes estábamos hablando, porque ahora en enero, el enero pasado, teníamos un proyecto común. Y había un seminario sobre bibliotecas interculturales en perspectiva internacional, y lo hicimos justo con la Comunidad Madrid en esa biblioteca pública Manuel Alba, que ya antes habíamos mencionado, y donde está esa exposición, si lo he entendido bien ahora. Sí. Así que si hay temas que existen en Alemania, o al revés, que son interesantes en Alemania de lo que se hace en España, tratamos de intercambiar las ideas y invitamos a conferenciantes para que den sus informaciones o sus puntos de vista. Y en cuanto al otro ejemplo que has mencionado de Sebald, es que hay un, independientemente de las editoriales, hay un programa de fomento a la traducción. Y eso en nuestra página web hay una página donde explica cómo funciona ese sistema, y los editoriales pueden acudir y presentar su proyecto, y desde la central lo deciden cuál será apoyado, y eso ha sido el caso en Sebald, a la traducción.
Pues la verdad es que me estoy leyendo esos ensayos literarios de Sebald sobre Kafka o sobre Nabokov, y bueno, pues la verdad es que están muy bien. Supongo que nos podría recomendar muchos autores alemanes, todos, pero yo le he pedido que nos recomiende pues solo unos poquitos, ¿no? Quizás algo que especialmente pues esté leyendo o que le guste por alguna razón.
Es que en realidad este Sebald es uno de mis favoritos, aunque ha muerto y muy joven por un accidente, pero yo soy un poco de los clásicos, no de los viejos tal vez, pero de, por ejemplo, Peter Handke y Krassi Walser, los nombres que aquí también se conocen son mis favoritos. Uh-huh. Pero de los jóvenes o más o menos jóvenes, Pascal Mercier, por ejemplo. Uh-huh. Hace poco que salió el tren a Lisboa, creo.
Sí, sí, que además tuve el placer de leerlo.
Sí, uh-huh. Sí, lo conoces. Eso, por sí. Ejemplo, me ha gustado mucho. Uh-huh. Y bueno, hay algunos que aquí no se conocen tanto. Por ejemplo, Jaimito von Dorara es un austríaco en realidad, pero bueno. Ajá. No distinguimos en los idiomas.
¿Está traducido?
Sí, yo estaba viendo esta tarde, porque también me ha interesado, hace tiempo, en los años 80, Miguel Sáenz, el que ha hecho,
sí, que
mucho
es un conocido traductor.
Sí, para la difusión de la literatura de habla alemana. Él ha traducido las escaleras de Strudelhof en los años 80, pero no se ha reeditado. Se ha reeditado.
Qué lástima.
Y así que eso también depende un poco del público, del ambiente. Es el ambiente de los años entre 20 y 40 en el Imperio Habsburgo, o después de la caída del Imperio. Y tal vez pero él escribe de un poco del tipo de Musil que aquí se ha acogido bien.
Sí, 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 sí. Y bueno, mencionaba a Miguel Sanz, hay muchos germanófilos, por llamarlos así, pueden ser traductores, pueden ser escritores, pueden ser entendidos y críticos de literatura alemana. ¿Hay muchos importantes germanófilos en España?
Eso significa que se han ocupado de con la cultura alemana, dice, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, eso siempre, sí, sí, eso siempre ha habido y yo creo que eso viene del último, penúltimo siglo de este Unamuno, Ortega y Gasset o Suberi, sobre todo creo de la filosofía alemana y de la ilustración y ha seguido así con la literatura. Uh-huh. Y sí hay
muchos, sí. Bueno, de hecho tuvimos algunos de ellos en dos programas especiales, uno que dedicamos a Goethe y otro que dedicamos a Fausto. Ay, y bueno, pues no sé qué le parecieron desde el punto de vista de una alemana, cómo afrontamos aquí la literatura alemana en un programa hecho desde Madrid.
En primer lugar, me ha impresionado que habéis hablado y organizado estos programas por una hora entera y fueron los aspectos absolutamente actuales en el Faust, de todas formas, y también así la vista personal de Goethe
de toda su vida y toda su obra, ¿verdad? Y tenemos otros programas en cartera, porque bueno, ya nos han pedido uno específicamente de Kafka y sus herederos. Ahí es nada, ese a lo mejor le tenemos que dedicar más de una hora, ¿verdad? Porque hay autores alemanes de los que se ha escrito muchísimo. Yo sé que María Jaúdenes tenía también alguna buena recomendación de lectura y nuestros callados finalistas Lola Sanabria, Manuel Navarro, seguro que también nos quieren recomendar algo. María,
bueno, buena recomendación de lectura, no sé, es lo que estoy leyendo en este momento, porque yo soy un poco así caótica en mis lecturas, no tengo una línea así muy definida. Entonces ahora estoy leyendo dos cosas. Una es El baile de Irene Nemirovsky, porque leí hace tiempo La suite francesa cuando le dieron el premio del libro del año hace un par de años y me gustó muchísimo la frescura que tiene escribiendo, ¿no? Y ahora estoy leyendo El baile y estoy leyendo también al mismo tiempo, bueno, es que El baile es una novela muy cortita, es un relato muy cortito, y estoy leyendo una obra que de Alejo Carpentier, que es El siglo de las luces, que me está encantando, es maravilloso cómo escribe.
Y que precisamente es uno de los autores que participa en el libro sobre el 2 de mayo que nos ha donado la Comunidad de Madrid para el lote de libros de los finalistas, ¿verdad?
Pues Alejo, de verdad, Carpentier. Que es una maravilla cómo maneja el lenguaje, cómo, no sé, la expresividad que tiene. A mí me está gustando muchísimo.
Tiene muchos admiradores Alejo Carpentier. Lola Sanabria y Manuel Navarro nos quieren recomendar algo en especial. Yo antes les dejaba un libro, el libro Taller de Escritura, para que me comentaran a ver qué les parecía estos libros, pues para enseñar a escribir, ya que estamos en la final de un concurso de microcuentos. Pero no sé si es mejor seguir un libro, mejor seguir un taller o mejor seguir a uno mismo a la hora de escribir.
Pues bueno, a mí me parece que seguir algún método, algún tipo de enseñanza es bueno. Es decir, el libro este que hemos hojeado es un libro que se llama Taller de Escritura y es un libro de ejercicios de creación literaria, un libro de ejercicios prácticos. Yo no lo conocía, es decir, pero está hojeándolo antes de entrar y veo que tiene ejercicios muy interesantes, o sea que realmente pues seguramente me lo voy a comprar a ver si aprendo
de esto. Más de lo que sabe Manuel.
Sí, el libro por si es de Felipe Montes y de Berenice Manuales. Bien. Bueno, y a mí no me gusta recomendar nada porque los gustos son siempre muy dispares, ¿no? Cada uno pues lee lo que le gusta y tal. Pero yo también, como María, estoy leyendo ahora, suelo leer 3 o 4 a la vez, me cuesta mucho luego terminarlos. Entonces, me gusta mucho Dino Buzzati, es un libro estupendo, que estoy leyendo es 60 relatos, es un escritor italiano fabuloso, a mí me gusta mucho el tipo de literatura que hace, es un
muy bien
narrador.
¿Y algún otro?
Pues De vez en cuando leo también bestsellers, porque me anima mucho. Pues, por ejemplo, ahora estoy leyendo La elegancia del erizo, que me lo han recomendado unas compañeras de un foro, del foro Ventanianos, y es de Muriel Barberi, una francesa joven que está teniendo un éxito tremendo.
Yo acabo de empezar a leer. Hay bestsellers y bestsellers, ¿no?
Bueno, o sea, este es un bestseller, pero yo creo que es un libro muy bueno. A mí me encanta.
Claro, muy bien. ¿Y Lola Sanabria nos quiere recomendar algún libro? ¿Algo que se esté leyendo últimamente?
Bueno, yo voy a recomendar La metamorfosis de Kafka.
Bueno,
porque mi relato toca el tema. A mí es un libro que me encanta. Es
la veo muy kafkiana, ¿no? Porque el relato que nos envió para el concurso, pues efectivamente arrancaba con La metamorfosis, ¿verdad? Y bueno, pues que nos sigue recomendando que lo leamos. Además de su relato, que leamos La metamorfosis.
La metamorfosis. Y luego yo he leído un epistolario que me lo dejó una compañera que me ha encantado, me parece una belleza. Es de Helen Hunt, me parece que dice 84, Sharing Crossroad. Me ha encantado. Me parece una belleza, entonces pues lo recomiendo, muy cortito, se lee muy bien y me ha gustado muchísimo.
Es la obra que han llevado al teatro y que han llevado al cine también, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Esperamos, yo recomiendo la lectura.
Muy bien, pues creo que Manuel también quiere recomendar una última.
Es que antes de entrar, le he oído a María que decía que hacían un estudio de lectura, sí, un estudio de quién lee, cuánto se lee, de hábitos de lectura. No sé, me gustaría preguntarte si aquí en Madrid, en comparación con otras comunidades, se lee mucho, se lee más que...
Pues en comparación se lee más, en comparación con otras comunidades autónomas, hay algo más de 10 puntos porcentuales por encima de la media.
Madre,
la media de lectura en la Comunidad de Madrid.
Este es el espacio dedicado a los oyentes, ya conocen la sintonía. Los que nos escuchan en directo pueden intervenir, contarnos sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono 91-389-2427. Y como siempre, les invitamos al teatro, en esta ocasión, para ver la obra Los cuernos de Don Friolera, de Don Ramón María del Valle Inclán, una producción del Teatro Español dirigida por el director y dramaturgo Ángel Facio. Los cuernos de Don Friolera es una obra costumbrista que quiere terminar con el estricto drama de honor calderoniano e incluso acabar con todo nuestro afectado teatro nacional, el teatro que tanto se llevaba en la época en que fue escrita esta obra. Es una de las creaciones más representativas del género esperpento, creado, ya saben, por don Ramón María del Valle Inclán. En palabras del director de esta obra, Ángel Facio, el esperpento es apenas un sainete violento, imaginado no al calor del brasero, pero sí al calor de un litro de vino de Valdepeñas y bajo la saludable influencia de una pipa de kif. Y tenemos entradas para este domingo 29 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Español de Madrid, 91-389-2427, si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de www.circulobellasartes.com. Y bueno, Bueno, hablábamos antes de las tertulias en bibliotecas. Para los oyentes que lo deseen y que vivan en Madrid, todavía tenemos una última tertulia este domingo por la tarde en la Biblioteca José Hierro de Madrid. Será la última antes del verano. Es este domingo a las 5. Ya saben que la biblioteca está en la calle Rafaela Ibarra, número 43. Y seguiremos hablando, lamentablemente, de la crisis económica, entre otros asuntos. Y bueno, también de todos los demás temas que nos quieran comentar ese día, domingo a las 5 de la tarde. Comentaba yo antes con María Jáudenes lo bueno que es tener espacios donde se pueda hablar de todo, de la actualidad, también de la cultura, porque a veces se nos perdemos un poco, ¿no?, el hábito de hablar unos con otros. Aquí, lamentablemente, en la radio tenemos tiempo limitado, pero bueno, en las bibliotecas no, en las bibliotecas nos podemos pasar un poquito de tiempo, ¿verdad?
En las bibliotecas y en nuestra vida en general, porque una de las cosas que pensamos desde bibliotecas es que el plan de fomento de la lectura tiene que ser un plan de fomento de la palabra, de la comunicación entre las personas. Entonces, por eso intentamos fomentar mucho las actividades que supongan diálogo, argumentaciones, controversia.
Muy bien.
Palabra, en una palabra.
Claro, y por ejemplo, antes también creo que comentaban la importancia que tiene el libro en un sector especial de la sociedad, como es los niños. Bueno, sé que las bibliotecas le dedican pues muchísimo de su presupuesto y de sus medios a los niños, y también el Goethe Institut bueno, pues considera que eso es realmente donde hay que empezar, ¿no?, a trabajar en el fomento de la lectura y de los idiomas.
Sí, incluso ya que antes que los niños saben leer, nosotros, por ejemplo, tenemos un especial también en la biblioteca del Goethe para los niños, que también pueden oír, ¿no?, escuchar con sus maquinitas que también ya tienen los pequeños. Y sí, lo que habíamos comentado antes.
Muy bien, y María Jáudenes, de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, sí. ¿Quiere añadir algo?
Bueno, pues nada más, que en las bibliotecas, sí que desde las bibliotecas se trabaja mucho por consolidar hábitos de lectura entre los niños y de interés por la información y por la literatura.
Claro.
Lectura de una forma general, ¿no? Porque al final eso es algo que va, como los grandes amores, está siempre a tu lado, ¿no?
Sí, eso es lo que dicen de los libros, ¿no? Sí. Son los mejores amigos. Y bueno, la verdad es que antes hemos visto también que nos traía mucha información. Decía que como corresponde a una bibliotecaria, y entre otras cosas nos ha traído una guía de lectura para niños, ¿verdad? Preciosa, una guía también para adolescentes, para jóvenes, y creo que además tiene mucha demanda, ¿verdad?
Sí, muchísima. En las bibliotecas se está intentando crear espacios adecuados para jóvenes con publicaciones que les interesen. Por ejemplo, se está potenciando muchísimo las colecciones de cómics en las bibliotecas, porque los cómics aunan la literatura con lo plástico. Y entonces, vamos, es un género muy, muy demandado.
¿Qué biblioteca nos recomienda para acercarnos al cómic, por ejemplo?
La Biblioteca Manuel Alvar, de la que tanto estamos hablando hoy. Tiene una colección de cómics estupenda, pero todas las bibliotecas lo tienen, ¿eh?
Literatura de mujeres es la sección que ahora comienza en colaboración con el Instituto de la Mujer, donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. Y ya está con nosotros María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves.
¿Qué tal estamos en este último programa de temporada, María García Zambrano?
Bueno, pues estamos... no me gustan las despedidas.
Por eso le preguntaba, porque sabía que, bueno, pues que un poquito de pena da, ¿verdad?
Sí, da un poquito de pena este verano tan largo.
Sí, bueno, es lo que tenemos. Y luego tenemos un otoño también muy largo. Y bueno, pues supongo que para despedirse nos habrá traído mucha y buena literatura de mujeres, ¿verdad?
Bueno, sí, he traído en primer lugar citas que tenemos en este estos meses.
Muy bien.
Así que bueno, ya mañana mismo.
Mañana mismo. Hola.
Tenemos en el Ateneo de Madrid, en la calle del Prado, un encuentro de mujer y literatura en España e Iberoamérica. Será, bueno, pues una conferencia, también habrá recital de poetas, especialistas en literatura hispanoamericana. Entre las participantes estará Pepa Díaz, Sally González, Rosa Casquero, Maite Cuesta, y será a las 7:30 de la tarde en el Ateneo.
Muy bien, en la calle del Prado 21, ¿verdad?
Sí, o sea, perfecto. Que ya mañana mismo podemos empezar esta agenda. Y luego hay un encuentro del 3 al 9 de julio muy, muy interesante. Lo voy a decir así en inglés, el World Women 2008.
El 2008 le ha quedado muy bien en inglés.
Es que me da con la directora del instituto Goethe, a una le da cosa hablar en idioma.
Hasta hablar inglés le da cosa, ¿verdad?
Así que, bueno, es un congreso internacional sobre mujeres que se celebra en, bueno, es en la Complutense, pero también en otros espacios. Y es increíble, bueno, del 3 al 9 de julio son muchos días y va a haber de todo. Va a haber literatura, por supuesto, pero también va a haber feminismo, poesía, cine, ciencia, música, idiomas, fiesta, baile, de todo. Algunas de las que van a estar en este congreso internacional, bueno, pues Amelia Valcárcel, Celia Amorós, Carmen Magallón, Iris María Zabala, por decir solo algunas, porque va a haber muchísimas mujeres muy interesantes.
Sí, yo he visto el programa y casi la pregunta es quién no está, ¿no?, en el programa, vamos.
La verdad es que sí, hay de todo, de todo. Y bueno, hay una página web para quien quiera ver ese programa, que la digo, es bueno, www.mmww08.org.
Muy bien, perfecto. Pues para todo aquel que quiera información, ya sabe que en esa página de internet pues lo tiene todo, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué más nos cuenta de literatura de mujeres en este nuestro último programa?
Bueno, pues también para quienes estén este verano en Madrid o bueno, en la comunidad de Madrid, en los cursos del Escorial, la sesión inaugural, o sea, la conferencia que va a abrir los cursos, este año la da una escritora, Ana María Matute. O sea, que eso me ha puesto muy contenta. El programa no tanto, pero esto sí. Y esto va a ser el 30 de junio a las 7 de la tarde en el Aula Magna del Real Centro Universitario María Cristina en San Lorenzo del Escorial.
Muy bien. Y bueno, ¿de alguien más nos quiere hablar
bueno,
hoy por ser el último día?
Como estamos haciendo recomendaciones personales y bueno, a mí sí que me gusta hacer recomendaciones. Y sí que este verano voy a leer a Ana María Matute, no sé por dónde empezar, si Los Abel o Pequeño Teatro, voy a empezar por el principio. Y luego otra escritora que no hemos hablado de ella en estos programas, pero espero poder hablar de ella en la próxima temporada, que es Mercè Rodoreda. Y este verano me voy a leer La Plaza del Diamante, lo he decidido, que es una magnífica escritora catalana. Y esta es una novela preciosísima. García Márquez dice que es una de las mejores novelas de posguerra española.
Muy bien. Pues María García Zambrano, solo me queda esperar que en octubre volvamos a tener más literatura de mujeres, esta sección que ya saben que hacemos en colaboración con el Instituto de la Mujer. ¡Feliz verano!
Igualmente. Gracias.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con dos de los finalistas del concurso de microcuentos, Manuel y Lola. Ahora hablaremos con Lourdes por teléfono, nuestra tercera finalista. Y mientras la llamamos, sí me gustaría que Manuel Navarro nos contara cómo se inspiró para escribir Daniela, porque sé que, bueno, pues cuando intervino en este programa, cuando le conocimos como finalista, no tuvimos tiempo para que se explicara. Y esto se lo debíamos. Así que Manuel, brevemente, todo lo concisamente que pueda, cuando quiera.
Como ya en parte lo expliqué en el otro programa, ahora diré solamente que quise ponerme desde el punto de vista de un discapacitado. un gran discapacitado. Y quería transmitir pues esos sentimientos que pueden tener estas personas, relacionados en este caso pues con su resignación, era el caso del protagonista, su frustración, sus miedos, sus deseos más íntimos, y en fin, es un poco difícil hacer eso, pero se da la circunstancia de que estoy de alguna manera relacionado con ese mundo, porque una persona muy cercana a mí, a la que dedico el relato, se llama Manu, pues es mi hijo. No la persona, el protagonista del relato, pero sí, afortunadamente mi hijo está mejor, pero bueno, pues eso es.
No sabíamos, la verdad, que tenía, bueno, pues esa dedicatoria, ¿no?, especialmente a su hijo. Bueno, en cualquier caso, comentaba también Manuel que estaba empezando a escribir ahora, que se consideraba un joven escritor.
Pues así es. Yo, la verdad es que creo que esto de escribir me gustó mucho siempre, siempre. Es decir, yo recuerdo una anécdota, un profesor de literatura, córtame cuando quieras, porque me dijo un día, ¿tú qué vas a
escribir? ¿Qué fama me voy a ganar? No, pero ahora no le estaba cortando,
me
¿verdad,
dijo,
Manuel?
No, ya lo sé, pero digo, si me extiendo, me lo dices.
Muy bien, gracias.
Bueno, entonces este profesor me dijo, ¿tú qué vas a estudiar? Y yo dije, pues no lo sé. Dice, bueno, deberías estudiar literatura. Digo, ¿por qué? Y dice, no, porque redacta muy bien. Yo era pequeño. Pero yo le dije, no, voy a estudiar ingeniería. Y bueno, pues estudié ingeniería. Entonces, como tú bien decías en el primer programa, una vez que dejé de tener, muy bien dicho, por cierto,
¿verdad?,
responsabilidades laborales, pues me empecé a dedicar a escribir. Y aquí estamos.
Muy bien. Y Lola Sanabria pues nos contó que su relato Estrellas Fugaces lo había escrito expresamente para este concurso. Yo de todas formas, ayer que hablaba con ella por teléfono, me llamó la atención algo que dijo, que no sé si quiere que lo digamos en antena, pero yo me voy a atrever. Me dijo ella, cuando yo le pregunté, y bueno, pues tantos relatos, ¿alguna vez habrá escrito alguna novela? Y me dijo, sí, he escrito dos, pero las dos las he tirado a la basura. Y a mí aquello me pareció precioso. Es decir, que alguien hoy día tire su propia obra a la basura, cuando estamos acostumbrados a que no, a que la gente publica rápidamente, yo diría cada vez con menos valoración, ¿no?
Bueno, yo creo que en la literatura hay que tener un poquito de respeto. O sea, a mí me parece que escribir requiere también en algún momento el plantearte si lo que estás escribiendo merece la pena o no que lo lea otras personas. Entonces, yo intento esforzarme en lo que escribo. Si una cosa no me convence, como aquellas no me convencían, si no me convence a mí, creo que menos iba a convencer al resto. Entonces, creo que no se trata de publicar por publicar, ni esto, creo que hay que currarse un poquito.
Sí, y además, Lola Sanabria se lo ha currado especialmente, porque decíamos ya la semana pasada que quedó finalista de este concurso el año pasado, y bueno, pues este año vuelta otra vez a escribirnos, y vuelta otra vez a salir como finalista. Esto lo hace además con los concursos que le parecen interesantes, ¿no? Quiero decir que no somos únicos tampoco, ¿no?
No, pero sí que es verdad que yo no, o sea, los escojo. O sea, si me convencen realmente el concurso, participo. Si es un concurso que no me parece serio, pues no participo. Entonces, a mí este pues me apetece, me sentí muy a gusto el año pasado y me parece que goza de un prestigio y me gustó. Ya te dije que yo participaba y que iba a volver a participar independientemente de si quedaba o no quedaba finalista.
Muy bien, pues eso esperamos que hagan también el próximo año, ganen o no ganen esta edición. Y bueno, también aprovecho por supuesto para agradecer a todos los que nos escriben año tras año relatos. Y sin más, vamos a saludar ya a nuestra tercera finalista, Lourdes Asso, en Jaca, Huesca. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, buenas noches.
No sé si nos ha podido escuchar en internet el programa, no sé si lo ha escuchado y quiere comentarnos algo.
Bueno, he estado escuchando que habéis hecho recomendaciones de libros.
Sí, ¿nos quiere hacer alguna quizás?
Pues a mí hay algunos libros que me gustan especialmente. Hay uno que es, los libros de Justin Garden. Me gustan mucho, sobre todo El vendedor de cuentos. Es un libro maravilloso, es una novela que es como si dentro de la misma novela hubiese infinidad de cuentos, porque lo que hacía el protagonista era vender argumentos chiquititos al resto de los escritores para saber si tenían capacidad para desarrollar un cuento a través de tres líneas que él contaba. Y es uno de esos libros de cabecera que yo normalmente no suelo releer, pero que releo muchísimas veces, porque es que es maravilloso.
Claro, y además tiene mucha relación con nuestro tema de hoy, ¿no? Con los relatos. Corríjame si me equivoco, ¿es el mismo autor de El mundo de Sofía?
Exactamente.
Ajá, muy bien. ¿Y algún otro libro, algún otro autor que nos quiera recomendar en el día de hoy?
Pues a mí me gusta mucho Dickens.
Dickens, muy bien, pues bueno, pues recomendado por supuesto, uno de los grandes. Por cierto que ayer mismo estaba Lourdes Asso en Madrid, venía a recoger otro premio, pero hay que ver, ¿no?, que no hayamos coincidido para tenerla aquí en directo en los estudios.
Pues ha sido una casualidad, porque si la entrega de premios se hubiese retrasado un día, estaría con vosotros allí.
Claro.
Me habría encantado. Porque además pasé por delante del
Círculo de Bellas Artes. Bueno, no sé si se ha dado cuenta que tenemos un año más dos ventanianos en esta final. Son las dos personas que están en el estudio. Aclaro para los oyentes que no lo hayan oído antes, Los Ventanianos es un foro en internet. Y yo no sé si esto a Lourdes Asso, que no es de Los Ventanianos, pues la intimida un poco, porque la edición pasada ganó un ventaniano y la anterior edición también ganó un ventaniano. ¿Cómo se siente?
Pues no conocía ese...
¿No conocía? Bueno, no, pues...
No, pero la verdad es que me resulta totalmente indiferente quién de los tres ganemos.
¿Sí?
Porque creo que, a ver, ganar al mejor habrá decidido el jurado y cualquiera de ellos podemos estar o bien finalistas o bien ganadores, pero es que por el hecho de estar en esta final ya somos ganadores.
Pues sí, desde luego que lo son. Bueno, ¿y qué tal si vamos ya al fallo del concurso? No sé si le parece bien.
Perfecto, suerte para los tres.
Suerte para los tres. Aquí también le envía mucha suerte y bueno, pues la verdad es que aquí estamos muy tranquilos, no hay nada de nervios. Yo ahora le voy a dar a María Jauden ese sobrecito que tiene que rasgar porque está muy bien pegadito, y en ese sobrecito aparecerá el nombre del ganador, ganadora del concurso. Sí, para que se vea que estaba muy cerrado, para que nadie lo supiera, salvo el jurado.
Bueno, pues la ganadora del cuarto premio El Planeta de los Libros es Lola Sanabria por Estrellas Fugaces.
Ay, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno.
Ay, gracias.
Lola Sanabria estaba abanicándose como diciendo esto no va conmigo, pero... bueno, de hecho no se había traído usted su cuento tampoco, ¿verdad?
Pues no.
No, es que pensaba que no iba a ganar, que otra vez iba a quedar en la final.
Bueno, he sido varias veces finalista aquí, o sea que...
Sí, claro, o sea que pensaba ya otra más, ¿no?
Bueno, pues otra más, algún día caería, ¿no?
Claro. Bueno, de todas formas, yo tenía aquí una copia de su cuento, por
ya,
si
ya
le parece que, bueno, pues que podamos escucharlo de nuevo, que es el relato que bueno, pues que ha conseguido el premio de esta cuarta edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Estrellas Fugaces. Cuando quiera la escuchamos.
Estrellas Fugaces. A mi madre le gustaban las radionovelas. Sobrehilaba las costuras de saharianas y pantalones mientras el negrito del África tropical introducía a Amarrosa. A mí, en cambio, me gustaban las aventuras del Capitán Trueno. Aquel año, una maestra joven llegó al pueblo y nos mandó leer La Metamorfosis de Kafka. Nadie le hizo caso, excepto yo. Era un libro raro, como decían de mí. Así que, mientras mi madre simpatizaba con Amarrosa, yo lo hacía con Gregorio Samsa. Llegué a la conclusión de que todos éramos prescindibles y quise ser otra cosa. Terminé el libro, el curso acabó y cerraron la escuela. El calor era sofocante y los niños jugaban cerca del nogal que había en la fuente del caño. También los novios se cobijaban del calor bajo sus ramas, y los campesinos, y las mujeres con los cántaros de agua. Todo el pueblo buscaba su sombra en algún momento del día. Una parra, eso quiero ser. Deseé una noche de estrellas corridas sentada en el patio de mi casa. Mi madre lloró mi ausencia mientras yo sentía el cosquilleo de los primeros brotes, el olor profundo de la tierra, la sed de mis raíces de árbol. Sigo dando sombra y uvas, cuando ya el tiempo ha doblado la espalda de mi madre y apenas ve coser un botón. Siempre el mismo, porque ella no me olvidó. A veces echo de menos la palabra para decirle que estoy aquí, muy cerca, rozando su cara cuando la brisa mueve mis hojas. Aunque creo que ella escucha mi rumor, y por eso viene a sentarse todas las tardes bajo mis ramas, y mientras escucha la radio, cose y descose el botón que se soltó de mi chaqueta azul hace mucho tiempo, cuando yo era niña.
Muchas gracias por esa lectura de nuevo, y bueno, pues agradecerles a los tres especialmente haber llegado hasta la final. Lourdes Asso, creo que todavía la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muchas gracias por participar y esperamos que vuelva a este planeta de los libros en otra ocasión, pues ¿de acuerdo?
Encantada.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues nos tenemos que despedir ya. Ahora haremos entrega a Lola Sanabria de la medalla conmemorativa de este premio de la ilustración de Isidro Ferrer, Premio Nacional de Ilustración, y también, por supuesto, ese curso de alemán que le regala el Goethe Institute, que no sé si quieren comentar algo de ese curso que va a poder hacer Lola Sanabria.
Antes de todo, enhorabuena otra vez, es realmente impresionante, y espero que va a disfrutar este curso y que no le asuste el premio.
No, claro, la verdad es que hay veces que asusta un poco, ¿verdad?
El estudio de otra... Es un poco trabajo también, ¿no?
Sí, es un premio trabajoso. De todas formas, bueno, nos tenemos que despedir ya. Yo quería darle las gracias a todos los que han estado aquí en el estudio. Sé que el tiempo es muy escaso y que podríamos seguir hablando por lo menos otra hora. Esperamos poder hacerlo después del verano, en octubre, cuando volvemos a nuestras emisiones de radio. Hasta entonces seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí además tenemos el blog del Planeta, que este verano actualizaremos de forma muy especial. Por ejemplo, ya antes de un mes estaremos en Cartagena, en Murcia, donde iremos a una muestra de literatura francesa que se llama La Mar de Letras. De eso también les hablaremos en el blog del Planeta. Y bueno, pues hasta las próximas emisiones en octubre, como siempre, que sean muy felices.